Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Unión Europea anuncia reunión del Grupo de Contacto por Venezuela en Quito a fines de marzo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realiza visita oficial a Estados Unidos y hoy se reúne con el presidente Trump. El Departamento de Estado de Estados Unidos condena la violencia y la represión en Nicaragua. Y hoy se inicia el torneo de tenis abierto de Miami en un nuevo escenario deportivo. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 19 de marzo de 2019. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá el 28 de marzo en Quito, Ecuador. La reunión a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo otorgado el 7 de febrero en una reunión similar del grupo en Montevideo, Uruguay, para conseguir elecciones presidenciales en Venezuela. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, dio la información a través de un video divulgado en su cuenta de Twitter. De hecho, me refiero al trabajo del Grupo de Contacto como el único que vale la pena considerar, la única iniciativa política existente que tiene acceso ante todos los diferentes actores dentro de Venezuela, en la región y en la comunidad internacional, dijo. El organismo había informado que una misión técnica se reunió el 21 y 22 de febrero con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, con la oposición y con miembros de la sociedad civil. Los cancilleres de la Unión Europea, España, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Suecia, así como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, también habían acordado en febrero en Montevideo trabajar en función de la entrada de ayuda humanitaria al país, un objetivo que tampoco se ha cumplido. El Grupo de Contacto estudia la posibilidad de establecer un mecanismo internacional de coordinación y prestación de ayuda humanitaria en Venezuela, en estrecha cooperación con la ONU, dijo hoy Niven Mímica, responsable europeo de cooperación internacional y desarrollo. El funcionario abogó porque actores independientes bajo el liderazgo de Naciones Unidas distribuyan la ayuda de forma imparcial y despolitizada. Mientras tanto, los representantes del presidente encargado de Venezuela aquí en Estados Unidos tomaron el control de tres sedes diplomáticas de esa nación. Tony Cano tiene el informe.
Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos, nombrado por Guaidó, asumió control aquí en Washington de dos edificios, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Por su parte, Gustavo Marcano, quien funge como ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. Vecchio y su equipo aún no han logrado acceso a la embajada multilateral en Washington ni a la misión de Venezuela en la ONU. Progresivamente iremos asumiendo los activos de la nación, dijo Vecchio, según comunicó el lunes su oficina de prensa a The Associated Press. Estamos cumpliendo todos los procedimientos legales, expresó. La embajada en Washington permanece mayormente vacía desde que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, retirara al personal diplomático en Estados Unidos el mes pasado. Sin embargo, el edificio alberga también a la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo personal es leal a Maduro y permanece en Washington. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la situación de Venezuela estará hoy en la mesa de diálogo de representantes de Estados Unidos y Rusia en Italia. Jorge Agobián reporta.
Estados Unidos y Rusia se acercan para discutir la crisis venezolana en Italia, un país donde el enviado especial Elliot Abrams busca ganar terreno a favor de la posición estadounidense sobre Venezuela.
Creo que estas conversaciones son más pro forma y más el intento de Estados Unidos de tratar de mostrar que intenta que Rusia cambie su discurso, incluso sabiendo que Rusia no va a cambiar su postura sobre Venezuela.
De acuerdo con la mirada del experto Mark Sinakovsky, los obstáculos diplomáticos entre Moscú y Washington impedirán cualquier negociación, aunque para el analista Vladimir Rubinsky, en un probable escenario de mayor presión, esto es lo que podría ocurrir.
ciertas circunstancias, Rusia va a poder negociar la salida de Nicolás Maduro. Pero para poder hacer esto, Rusia tiene que tener las garantías por parte de la oposición venezolana que sus intereses, su presencia, tanto en el sector petrolero como la política, de alguna u otra manera va a estar garantizada.
Rusia apoya un diálogo entre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el presidente encargado, Juan Guaidó. Washington y la representación diplomática del presidente interino lo desestiman, mientras que el gobierno en disputa también dice estar listo para negociar con sus oponentes. Ante ese panorama, Estados Unidos tiene un objetivo específico en Roma, según Simakovsky.
Obviamente, Estados Unidos exigirá un potencial exilio para Maduro e intentará facilitar y ver si el gobierno ruso quiere llevar a Maduro al exilio.
El canciller ruso, por su parte, destacó que recordará a Estados Unidos que el Kremlin considera inadmisible cualquier intervención armada en Venezuela, un tema que Abrams también desestimó antes de partir a Italia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Caracas, legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela destacan logros de la visita de la delegación de la ONU. Álvaro Algarra con el reporte.
Diputados del Poder Legislativo venezolano manifestaron que durante la visita de la delegación de las Naciones Unidas al país, los funcionarios lograron constatar la realidad que afecta cotidianamente a los venezolanos. El parlamentario Marco Bozzo denunció que los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tenían una agenda secuestrada, la que pretendía mostrarle una especie de vitrina sobre la situación que enfrentan los hospitales, y destacó que la misión tiene una visión clara sobre la situación que vive el país.
Nosotros le hemos hecho el llamado a la señora Bachelet de una agenda mucho más equilibrada, de una agenda mucho más objetiva, que pueda tener las visiones de todos los sectores de la sociedad y no solamente de un sector pues, político en minoría que hoy usurpa los símbolos del poder. Pero además de ello, nosotros lo que hemos conversado con esta comisión es que están absolutamente claros. Y como lo decía, el ejemplo de la penitenciaría, sabían y olían a pintura fresca las paredes.
En tanto, Diosdado Cabello, considerado el segundo al mando en el gobierno en disputa, se refirió a la visita de esta comisión, reiterando que el gobierno chavista había anteriormente extendido una invitación a Michelle Bachelet, pero afirmó que más bien debieron protegerlos de lo que calificó como presuntos ataques de opositores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita oficial en Washington, se reunirá hoy con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para discutir una amplia gama de asuntos, como la manera de incrementar las inversiones estadounidenses en Brasil y buscar una solución a la crisis política en Venezuela. En la actualidad, ustedes tienen a un presidente que es amigo de Estados Unidos y admira este hermoso país, declaró Bolsonaro el lunes durante una visita que realizó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Queremos un Brasil grande, así como Trump.
Queremos un Brasil grande y tengan ustedes la certeza de que buscamos una América grande, dijo. Bolsonaro recalcó la diferencia entre su gobierno y el de su antecesora, Dilma Rousseff, con una visita a la sede a la CIA en Langley, Virginia, para examinar temas internacionales en la región, según informó su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, que lo acompaña en su primera gira al extranjero como mandatario. El diputado Eduardo Bolsonaro describió a la CIA como una de las agencias de inteligencia más respetadas en el mundo, en un tuit que seguramente causará asombro en Brasil, donde Estados Unidos y sus servicios de espionaje han sido vistos con recelo en años recientes. En 2013, filtraciones de Edward Snowden revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional había espiado conversaciones de Rousseff, lo que tensó durante años las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Ningún presidente brasileño había visitado la CIA, dijo Celso Amorim, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva y es crítico de Bolsonaro. Es una postura explícitamente sumisa. Nada se compara con esto, dijo Amorim. Bolsonaro llegó al país acompañado de media docena de ministros con el objetivo de ampliar la cooperación diplomática y comercial entre las dos economías más grandes del hemisferio occidental. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos y les anticipo que estaremos hablando de una fuerte tormenta que afecta a regiones en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El vicepresidente Mike Pence viajará hoy a Nebraska para recorrer la devastación causada por las inundaciones en el Medio Oeste, que causó la muerte de al menos 4 personas y daños por cientos de millones de dólares. Los informes dicen que 74 de los 93 condados de Nebraska habrían declarado hoy el estado de emergencia. El gobernador del estado, Peter Ricketts, dijo el lunes a los reporteros que este es claramente el desastre más extendido que se ha visto en la historia del estado en términos de tamaño. Ricketts se unirá hoy al vicepresidente Pence mientras examinan los daños, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en Twitter anoche. Pence viaja a petición del presidente Donald Trump, añadió la funcionaria. Las aguas de la inundación habían sido impulsadas por el derretimiento de la nieve de la semana pasada y las temperaturas cálidas, dijo Bob Orabeck, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional. La mayor parte de la bolsa de nieve en Nebraska ahora se ha ido, pero en los ríos del norte y sur de Dakota hay una gran cantidad de nieve de más de 20 pulgadas y se está derritiendo, dijo el meteorólogo. El río Missouri, el más largo de América del Norte, ha inundado gran parte de Nebraska entre Omaha y Kansas City en la línea estatal de Missouri. El Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionó al Congreso una lista de posibles proyectos de construcción militar que podrían sufrir recortes para ayudar a pagar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y que el presidente Donald Trump ordenó construir. El jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, envió la lista al Congreso después de una tensa audiencia en la que los senadores demócratas exigieron a los militares una lista sobre los proyectos que podrían verse afectados. El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, intervino en la audiencia.
I don't think you giving us that list today after the vote.
No creo que nos haya dado esa lista hoy después de la votación, cuando lo hemos estado solicitando durante un mes. Es una respuesta de buena fe al requerimiento de este comité. Ahora, dígame si tergiverso lo que está pasando, preguntó. El secretario interino Patrick Shanahan respondió a la pregunta. Hemos cooperado a lo largo de este proceso de la declaración de emergencia y solo tengo que decir que esto no es algo que hacemos todos los días. Desde el principio, hemos trabajado para ser 100% transparentes con el Congreso, afirmó. La lista incluye cientos de proyectos de construcción en docenas de estados de Estados Unidos, así como bases estadounidenses en todo el mundo. El mes pasado, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en un esfuerzo por construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Después de no poder obtener la aprobación financiera del Congreso, la declaración le permite a Trump usar dinero del presupuesto de construcción del ejército para ayudar a pagar el muro. El Congreso rechazó formalmente la declaración de emergencia de Trump la semana pasada. Después de la votación, Trump emitió el primer veto de su presidencia para anular la medida del Congreso. Fuerzas sirias respaldadas por Estados Unidos que luchan contra el grupo extremista Estado Islámico anunciaron hoy la toma de un campamento en una localidad del este de Siria donde los radicales llevan meses atrincherados negándose a rendirse. Este avance, aunque es significativo, no supone la derrota definitiva de la milicia radical en la aldea de Bagu, su último feudo en suelo sirio. Los combates continuaban en otros puntos de la localidad ante la respuesta de los insurgentes a la ofensiva, informó Mustafa Bali, portavoz de la Fuerza Kurda, conocida como Fuerzas Democráticas Sirias. Este no es un anuncio de victoria, sino de un avance significativo en la lucha, explicó Bali en Twitter. Cientos de insurgentes heridos y enfermos fueron capturados y han sido evacuados a hospitales militares cercanos para recibir atención médica. Funcionarios en el suroeste del estado de Texas informan que un gran incendio en una terminal de petroquímicos del área de Houston probablemente persista por otros dos días. Los responsables dijeron el lunes que la calidad del aire alrededor de la compañía de terminales intercontinentales en las instalaciones de Deer Park se probó dentro de pautas seguras. La compañía dijo que ningún empleado resultó herido en el incendio del domingo en 7 tanques de almacenamiento que contenían componentes de gasolina y otros productos químicos. La causa del incendio está aún bajo investigación. Dos distritos escolares, Deer Park y el distrito escolar en la vecina La Porte, que cerraron como medida de precaución el lunes, podrán reanudar sus labores hoy. La policía de Holanda detuvo a una tercera persona por su supuesta implicación en una balacera en un tranvía en la ciudad de Utrecht que causó 3 muertos y 5 heridos. Las autoridades tienen a 3 personas bajo custodia. El supuesto tirador, Gok Mentanis, de 37 años, y otras 2 personas arrestadas por su presunta relación con el tiroteo, según dijo el vocero de la fiscalía, Thijs Kortman. Según dijo el funcionario, Tanis está detenido por un supuesto delito de homicidio imprudente con un posible motivo terrorista, pero agregó que la investigación para determinar qué le llevó a disparar en el tranvía continúa abierta. Hacemos una pausa. Al volver, seguiremos hablando de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, señaló que Estados Unidos condena la continua violencia y represión del régimen del presidente Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense, incluida la detención arbitraria de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra medios de comunicación independientes. Estados Unidos continuará instando a la rendición de cuentas de aquellos que han demostrado un desvergonzado desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales, sostuvo el funcionario. Pedimos, añadió, al régimen de Ortega, poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente. Mientras tanto, ahí en Nicaragua se suspendió el inicio del juicio contra periodistas del canal informativo 100% Noticias. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Lucía Ubau Hernández llegó desde las 7 de la mañana a los tribunales de Managua para estar presente en la sala en que se realizaría el juicio contra su hija, la periodista Lucía Pineda. Sin embargo, su abogado le informó que la audiencia se reprogramó para el próximo 29 de abril.
Yo esperaba que si este juicio se realizaba, pues ella ya iba a estar liberada totalmente, ya con nuestra familia.
A las afueras del tribunal también llegó Verónica Chávez, la esposa del periodista Miguel Mora. Ella exige la anulación del juicio contra Mora y su colega Lucía Pineda, quienes son acusados por la Fiscalía de Nicaragua del supuesto delito de terrorismo.
Que así como suspendieron el juicio o se suspenden, también suspendan en sí todo este proceso.
Julio Montenegro, representante legal de los dos periodistas de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América que la reprogramación de los juicios de sus clientes obedece a las negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Creo yo de que esto corresponde a lo que se ha hecho desde 3 semanas atrás, donde se han suspendido todos los juicios que tienen este carácter político. Pensamos nosotros que la solución debe ser, y no estarlos reprogramando, pues anularlos de completo.
Los reporteros han permanecido en prisión desde que fueron arrestados el 21 de diciembre de 2018. Organizaciones de periodistas han denunciado que su detención es una clara violación a la libertad de expresión, pero el gobierno los acusa de cometer actos terroristas.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Y el sur de Colombia está afectado por una huelga de indígenas que provoca una escasez de alimentos. Jimmy Villarreal informa.
Los departamentos del Huila, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo continúan aislados por la escasez de alimentos en muchos de sus municipios, a causa de los bloqueos de carreteras por el paro de la minga indígena en el sur del país. Existe preocupación en los sectores de comercialización de productos de la canasta familiar por esta situación.
Todavía al estar abiertas las vías alternas para acceder al municipio y al resto del departamento del Cauca, pues ha sido, digamos, la afectación todavía no muy evidente en materia de desabastecimiento.
La situación es crítica. Los indígenas han convocado una minga que ya lleva 8 días y con tendencia a extenderse a nivel nacional, exigiendo la presencia del presidente Iván Duque. Siguen con el bloqueo de la carretera panamericana que comunica el sur del país con la parte central de Colombia y las carreteras del departamento del Huila y constantes disturbios enfrentándose a la fuerza pública. Los indígenas exigen que se les cumplan las promesas que quedaron consignadas en los acuerdos de La Habana y pactadas con el anterior gobierno sobre erradicación de cultivos ilícitos, el acceso a las tierras y un precio justo a la venta de sus productos, entre ellos el café. El presidente Iván Duque se pronunció al respecto.
Y el gobierno en cabeza de la ministra del Interior y de la delegación que ha estado atendiendo la situación en el Cauca ha ratificado la voluntad de tener una mesa técnica para abordar estos temas, pero lo que no podemos es validar ninguna vía de hecho.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El torneo de tenis abierto de Miami se trasladó 30 kilómetros al norte con respecto de lo que había sido su escenario pintoresco desde 1987, la isla de Key Biscayne. A partir de este martes, el certamen se llevará a cabo en el estadio de fútbol americano, donde juegan los Dolphins y los Hurricanes. Los partidos que involucren a los mejores tenistas del mundo se realizarán en el estadio. Una cancha dura instalada de manera temporal cubrirá parte del terreno. La red se ha colocado encima de la línea que demarcaba la yarda 50. Será una reunión diferente entre los grandes del tenis mundial. Federer participará en el torneo, lo mismo que otros ex campeones, desde Serena Williams hasta Naomi Osaka y Novak Djokovic. Los patrocinadores están entusiasmados, según EMG, y las ventas de boletos han aumentado 25% respecto del año anterior. Es increíble pensar en el futuro de este torneo, consideró Blake. El único límite está en nuestra imaginación. Y en Nueva York, una jueza ordenó que una firma de marketing deportivo pague un total de $1 millón en multas como parte del escándalo de corrupción de la FIFA. La jueza federal de distrito, Pamela Chen, fijó la sanción a Traffic Sports International y Traffic Sport USA durante una audiencia en Brooklyn. Los dos grupos fueron implicados en la abarcadora investigación de autoridades estadounidenses sobre distintas compañías que sobornaron a dirigentes internacionales del fútbol a cambio de los derechos comerciales de torneos relevantes. Tsunekazu Takeda, presidente del Comité Olímpico de Japón, presentó su renuncia hoy martes en medio de un escándalo de sobornos que, según los investigadores, pudo ayudar a Tokio a conseguir la organización de los Juegos Olímpicos del próximo año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los estrenos de la semana no pudieron con Captain Marvel en la taquilla. La superheroína se disparó más allá de la competencia, aportando 69 millones en su segundo fin de semana. La película superó los 265 millones en ventas de boletos a nivel nacional.
I'm just supposed to take your word for that.
En el extranjero, Captain Marvel cruzó 494 millones para un total mundial de 760 millones de dólares. En menos de dos semanas, la cinta de Disney eclipsó la recaudación total de numerosas aventuras de superhéroes como Ant-Man and the Wasp, Iron Man Parte 2, Thor, El Mundo Oscuro y Captain America, Soldado de Invierno.
Good morning, June Bailey. Operation Wonder Park is a go.
Wonder Park, una aventura animada ambientada en un parque de diversiones basado en la imaginación de una niña, se ubicó en segundo lugar. Paramount Pictures gastó casi 100 millones de dólares para producir la película, sin incluir los costos de comercialización y distribución. Jennifer Garner, Matthew Broderick, John Oliver y Mila Kunis le dan vida a los personajes de Wonder Park.
What if the park you always imagined?
Dick Dale, pionero del surf rock, murió a los 81 años. La salud del guitarrista había disminuido en los últimos 20 años debido a la diabetes y el cáncer. Dale, cuyo nombre verdadero era Richard Anthony Mansour, cambió el sonido del rock and roll a principios de la década de 1960 cuando elevó la reverberación de su guitarra y aplicó las escalas árabes del Líbano natal de su padre. Nacido y criado en Massachusetts, su familia se mudó a Orange County, California, en 1954, donde comenzó a practicar el surf. Su interpretación de una vieja canción de Asia Menor, Missir Lu, chica egipcia, se convirtió en la canción más famosa del surf rock. Había aprendido la melodía de sus familiares libaneses. Tres décadas después, Missir Lu apareció en los créditos de apertura de la película de 1994 Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. La banda sonora de la película vendió más de 3 millones de copias y ayudó a poner al surf rock y al propio Dick Dale ante una nueva generación de admiradores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Los campos de amapolas silvestres de la ciudad Lake Elsinore, en el sur de California, están abrumados por la intensa atención que están recibiendo luego que unas 150.000 personas acudieron el fin de semana para ver el paisaje de color naranja brillante creado por las hermosas flores que se han abierto por la lluvia en las colinas cercanas a la ciudad. El sitio, que se ubica a 90 minutos tanto de San Diego como de Los Ángeles, vio cómo la carretera interestatal 15 se convirtió en un estacionamiento. Algunas personas se desmayaron por el calor. Lake Elsinore había intentado prepararse para la llegada de visitantes atraídos por el florecimiento masivo, algo que ocurre aproximadamente una vez por década porque requiere de un invierno húmedo y temperaturas cálidas por encima del punto de congelación, pero nada de lo que hicieron pudieron evitar la euforia turística. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Audrey Ridges. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, hasta la próxima emisión.